parcialmente nublado y nublado, con temperaturas entre 11 y 19 grados. Y para el sábado, nublado, inestable, con temperaturas entre 13 y 17 grados.
Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad de 79%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán, y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el Paseo La Plaza, en la sala que llaman Pablo Neruda, junto a mucha gente amiga que ha venido a vernos, y junto por ahora a Patricio Bartón, esperando a la llegada de Gillespie, que se encuentra en camino, y nos ha dicho que en cualquier momento llegará para interrumpir el programa.
¿Qué programa? Esperando a Gillespie, ¿no?
Esperando a Gillespie es un programa interesante de Beckett. Saludamos a Patricio Bartos.
Hola, ¿sí? Amigo, buenas noches, ¿eh?
Bueno, cuénteme, querido amigo, ¿cuáles serán nuestros próximos pasos? ¿Dónde estaremos este viernes? Y una serie de informaciones perfectamente inútiles.
Muy bien, mañana jueves estaremos aquí, en el Paseo de la Plaza. Esto es Corrientes 1660, pero el viernes volvemos a La Plata.
Atención La Plata, atención el Teatro Coliseo Podestá, atención Banfield.
¿Por qué Banfield?
Porque sí, porque podrían, al ver que nada tiene que ver con ellos, podrían distraerse, me imagino.
Bueno, sí, atención La Plata, porque volvemos allí. Siempre se vuelve a La Plata. Queda bien, sí. Decir que siempre se vuelve a determinado lugar.
Siempre se vuelve, salvo cuando no se vuelve. Estas historias que, sí, uno siempre vuelve a... Mentira, incluso yo me atrevería a decir que desde un punto de vista estrictamente filosófico, jamás se regresa a ninguna parte. Todo es continuo irrumpir en territorios desconocidos. No hay regreso, no se puede regresar. Cuando uno regresa, el lugar ya se ha ido también. Entonces, uno aparece en otro lugar en el que no ha estado nunca.
Muy bien, no volveremos a La Plata, sino que iremos a La Plata el viernes.
El viernes. Lo difícil es quedarse en el mismo lugar, me parece. Luis Carroll, digo, el momento que entra Gillespie.
¿Qué pasó? Entra Gillespie.
Interrumpiendo una idea que se me había ocurrido y que ya no volverá nunca. No, pero es que se me había ocurrido una idea genial que era solucionaba genial todos nuestros problemas. Y justo lo vi a usted y se me borró.
Estaba a punto de lograr la paz en el mundo,
claro,
casi.
Pero justo, como el... qué barbaridad. Bueno,
estábamos lanzando el programa esperando a Gillespie, que acaba de terminar.
Acaba de terminar, termina con su llegada el programa esperando a Gillespie. Señores,
bueno, en el Coliseo Podestá, perdón, en el Coliseo Podestá, entonces el viernes.
En el Coliseo Podestá, y yo quería agregar que Lewis Carroll decía que había que correr muy ligero para quedarse en el mismo lugar. Esto por esa tendencia de los lugares a irse, por esa tendencia del espacio a fugarse. No es el tiempo, el espacio también se fuga. Señores, Patricio Huerta nos dirá algo.
Yo esta noche quiero poner el acento en las compañías de seguro.
A seguro lo llevaron preso, sí. Siempre me gusta decir eso. Gracias por habérmelo permitido.
En la pujante industria del seguro, que bajo la apariencia de darnos tranquilidad,
sí,
en verdad delata la incertidumbre. Que
no hay cosa más incierta que un seguro.
Sí. Pero hoy me ofrecieron un seguro que para mí es una sorpresa, quizás para otros no lo sean, no sé, pero que en un supermercado, el mismo supermercado le ofrezca el seguro de bolso.
Pero el supermercado te lo ofrece.
Sí. ¿Del bolso que uno lleva? Del bolso.
Si eso se parece mucho a la mafia. La mafia te vendía protección ¿contra quién?
Contra ellos.
Contra ellos mismos.
Claro.
Y el supermercado también, dice, un seguro de bolso, ¿qué le puede pasar al bolso? Se lo vamos a afanar aquí mismo.
¿Qué es eso? Dice, no, pero imagínese que si a usted le roban aquí los 16 sachets de leche.
¿Por qué no ponen un tipo que me cuide? ¿Por qué no ponen un tipo que me cuide en vez de un seguro? Es la pregunta que haría una vieja, ¿no?
Digo, porque yo... ¿Y el seguro de bolso y cómo se...? Yo, por ejemplo, vengo con el bolso que vengo de jugar al fútbol. Tengo, sí, un pantalón, claro, corto.
Una porquería toda sudada y ya me apagaron, vale, el bolso, dice él. Sí. Se lo hace afanar por un amigo.
Sí,
ahí,
sí,
está, eso podemos hacer. Ya sé cómo los podemos jorobar. Digo, vamos a fingir un robo.
Tenía un pantalón de fútbol, dos medias sucias, una camiseta transpirada, digo, tenía una computadora portátil.
Al señor le robaron la computadora portátil toda sudada. Digo...
¿Y la compró aquí?
No.
Ah, bueno, señor, joróbese.
¿Y cómo? Entonces,
¿cómo? Y si me vendieron el seguro de bolso, me cobraron 3 pesos.
El seguro de bolso con contenido de mercadería que venda este supermercado.
Ah, pero eso porque no me lo dijo cuando me vendió el seguro, señor.
Y no, usted tiene que comprobar, usted me muestra el ticket, ¿conserva el ticket?
No, mire, si yo...
Pero que es una vez que uno sale del supermercado...
Hasta el estacionamiento...
Pero son 20 metros.
Bueno, le pueden robar en 20 metros, en un metro o en un kilómetro.
Si me roban un paso después...
Lo siento, señor. Saludos. Buenas tardes.
Extraordinario.
Usted, bueno, sabe que a mí hace un tiempo me hubiera venido bien, pero no porque me hayan robado. Esto me ha sucedido realmente. Yo me olvidé un carrito lleno de supermercado que tardé 1 hora y media en negociar unas compras de toda la temporada en el estacionamiento del supermercado. No cargué nada en el auto y me fui sin absolutamente nada,
bueno,
de lo que había comprado.
El seguro contra usted mismo no lo tenés.
Porque yo estaba concentrado, mi hijo era un bebé, entonces yo sabía que tenía que cargar al niño en el auto.
Pero peor hubiera sido si hubiera olvidado al niño. Eso es verdad, tiene mucha razón.
Y claro, una cosa me tenía que olvidar, o me olvidaba a mi hijo allí o el changuito, el carrito.
Así, ¿y cómo terminó el episodio? Nada.
No, terminó que me di cuenta que algo me faltaba. Volví, pero ya era muy tarde, no estaba ni el carrito.
Yo voy a contar uno de tantos episodios, tengo miles de episodios.
Son
compañías de seguros que son el ejemplo de compañías inmorales. El ejemplo de compañías inmorales. Externalizan la culpa y eso es no solo una consecuencia de una decisión ocasional, sino es una política de la empresa. Pero una cosa muy graciosa, que fue la última que me pasó, fue que un día un tipo me rompió el vidrio del auto para afanarme. Yo dije, bueno, rompió el vidrio, afanó, listo.
¿En dónde? ¿La puerta de su casa?
En la puerta donde estaba jugando a la pelota, aprovechando una gigantesca tormenta que se desató. Me afanó unos anteojos negros que me habían costado 12 pesos. Pero para afanármelo me rompió el vidrio, que cuesta un potosí. Entonces fui a la compañía de seguro. La compañía de seguro dice, mire, usted... no garpó, está 2 días atrasado.
¿Era real?
Era real, sí. No pagó el mes. Oh, así que dice, no.
Está sin seguro, sin cobertura.
Está sin seguro. Bueno, pagué el vidrio. pero me cobraron el mes.
Claro.
Ahora, si yo estoy atrasado...
Pero justo el vidrio estuvo fuera de la cobertura.
Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo es el asunto? ¿La tengo o no la tengo la cobertura? Si no la tengo, no te la pago. ¿Está claro?
Sí, 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 sí.
Fenómeno, se quedó sin cobertura. Págamela. ¿Por qué le voy a pagar? Y dije, bueno, está bien, no me pague el vidrio, pero yo el mes tampoco se lo pago. Lo pagué.
Está bien, pagó.
Lo pagué.
El mes, el vidrio y los lentes.
Sí, el mes, el vidrio, los lentes y todo. Así que un saludo a todas las compañías de seguros en las que todos nosotros tenemos muchísima confianza.
Sí, además que hay cada vez más seguros, esto de que delata la incertidumbre de todo.
Bueno, pero el seguro es hijo de la incertidumbre. Permítame que defienda a las compañías.
Ya se vendió, ya se me pasó.
Si hubiera una certidumbre acerca de lo que va a ocurrir, no existirían las compañías de seguro, que embromar. Otra gracia de las compañías de seguro que todos conocemos es el súbito abandono de ciertas seguridades cuando se hacen más patentes. Es decir, hay mucha gente que roba pasacaset o equipos de audio de los autos. Bueno, entonces, ¿qué hacen las compañías de seguro? No aseguran más.
Claro,
aseguran solamente aquello que no se roba.
Claro.
Bueno, extraordinario.
Sí,
¿no?
O sea, usted tiene un seguro contra terremoto, por ejemplo, que es poco probable, claro, en Buenos Aires, pero contra una inundación, los efectos,
claro,
de una inundación.
En cambio, si se traslada al cinturón de fuego del Pacífico, ahí ya no lo aseguran contra terremotos. ¿Por qué? Porque ocurren terremotos. Muy bien. Querido Barton, ha sufrido un ataque.
Hay algo que yo leí en la póliza de seguro a partir de una situación que...
Qué lindo es leer las pólizas de seguro.
Sí,
bueno,
sí, sí. Pero si lo vamos a reventar tantas veces como podamos, dice el letra chica.
Es un librito incomprensible, lleno de palabras y de trampas semánticas. Es muy difícil de leer una póliza de seguro que consta de 20 páginas. A partir de un problema que yo tuve personal con mi auto, me empecé a interiorizar, agarré la póliza, la empecé a leer. Y, por ejemplo, el tema de la reparación del auto, si el auto... A mí resultó que me lo llevaron el auto.
Se lo llevó su primo.
El auto, concretamente. Ahora bien, ellos... Si el auto aparece, a ver cómo es, porque estoy tratando, a ver, por ahí algún oyente acá sabe bien. Hasta un 30, ellos reintegran el valor del auto, hay un 30% del auto que está en juego. No sé si es que ellos pagan, si uno encuentra menos del 30% del auto.
Hay,
¿no?,
un agente seguro.
A ver.
¿Cómo es? ¿Cómo
es el señor que nos apunta con un revólver?
¿Cómo es esto? El 65% del auto. Ahora, si uno encuentra, por ejemplo, el auto aplastado por una topadora...
destrucción total.
Aplanado. No, lo tiene que pagar uno.
¿No te pagan nada?
No te pagan nada. Si el auto aparece tirado en el riachuelo y un tipo con una caña lo pesca y sale el auto afuera...
Sí.
Y, para la compañía apareció y ese pedazo de fierro es el auto que usted lo tiene que volver a armar.
Pero usted no está asegurado contra aplastamiento por aplanadora,
claro,
señor.
Lo primero
es un
que
nuevo
hay que
servicio
hacer
que le brindamos. Bueno,
uno tiene que rezar que no aparezca nunca el auto, porque si aparece incendiado todo eso, uno tiene que reparar todo lo que está de su propio bolsillo.
Bueno, discúlpeme, pero estoy muy indignado, ¿no? La emoción me impide continuar.
Yo, por suerte, tengo seguro de bolsa, así que voy tranquilo por la vida.
Bueno, ¿quiere que saludemos a nuestras amistades?
Sí, yo quiero saludar a Rodrigo de Adrogué, parece un trabalenguas, pero es una persona.
Ah, mire que, pero esto es una barbaridad.
Es un oyente de este programa que escucha cada noche y parece que al día siguiente comenta lo que se dice aquí.
Ah, ¿comenta en dónde, en qué foros?
No lo sé bien, me han dicho que comenta.
Bueno, Usted,
ya que estamos a nivel amigo, voy a saludar a Patricio, que es mi gran amigo.
Patricio Barto, sí.
Muchas gracias.
No, era hora que se conocieran un poco.
Es otro Patricio. Que
usted, mentira, ¿no?
Increíble. Increíble. Usted lo conoció una noche.
A ver.
Un amigo mío. Yo le presenté una noche. Le dije,
ah,
mi amigo,
sí, Patricio. Ese que estaba sí. ahí. Ese.
Patricio, que estuvo.
No quiero, digo, por ahí digo alguna cosa que compromete a alguien.
El corredor de seguro era, me parece.
Sí. Que bueno, que hoy lo reencontré después de. Hizo un largo viaje por Europa. Y la pasó fantástico y me deprimió en la charla.
Bueno, yo voy a saludar a las personas que enviaron correos electrónicos, que son muchas. ¿Tenés idea de cuál de ustedes fue mi primer novio? Dice Alicia.
Yo no fui.
Yo. Yo nunca fui el primer novio de nadie.
¿Y usted cómo sabe? ¿Tiene una libreta?
Ah, sí. Pues... Dolina, te escuchamos todas las noches con mi insoportable hermana de 21, que se llama Noelia. Saludos para ella, por favor. Te esperamos por Rosario. ¿Para cuándo la visita? Dice Vicky. Difícil que el chancho chifle. Alejandro, tiene razón, las fotos cambian, lo dijimos ayer. Eso lo pude comprobar y así es efectivamente. Cada tanto saco una foto mía, me miro en el espejo y evidentemente esa foto cada vez es más distinta a mí, dice Norberto Luis Rossi, explicando un poco el chiste. Uh-huh. Bien.
Pero el que cambió fue él, ¿no? La foto.
Usted sí. tenía que explicarlo también. Con lo cual la ineficacia es
toma el prospecto.
Total. Tiene gracia cuando uno dice las fotos cambian. Cuando uno dice me miré en el espejo y la foto era distinta a mí, empeora mucho. Y cuando usted dice el que cambia es él, estamos ante una porquería.
Y ahora ya ni le cuento. Ahora es insalvable.
Dolina y equipo de La Venganza. Lo saluda Hugo desde La Pampa Legendaria, donde relincha el preludio, dice aquí. Bien. Es mejor que relinche el preludio y no el peludo. Mm. Mientras copio unas partituras, escucho el programa y me asalta una duda. ¿Cómo se dice? ¿Protocolo o proctólogo? Ah, tiene razón.
¿En qué
tiene
razón?
Dos cosas distintas. Protocolo es un señor que tiene una profesión un poco ingrata.
¿Y proctólogo?
Proctólogo no lo sé. Un gran abrazo para Gabriel Schulz, que justamente no ha venido. Dice, Gustavo de José Cepaz. Dice que le va a regalar unos... Le dedico este dibujo, pero aquí no llegan los...
No, los adjuntos.
Bueno. Alejandro, soy Adriana Bursaco. Te escucho desde que tenía 13 años. Dice desde que tengo 13 años. ¿Por qué la gente ahora? ¿Usted cómo dice?
Si tengo.
No, tuve.
Tuve 13 años. No,
desde que tenía.
Claro,
no, ya desde no que tenía 13 años.
Desde que tenía.
Lo conozco desde que tengo 13 años. No estoy criticando a esta querida oyente que además dice que no pudo entrar a Bursaco, que se quedó llorando y que eso. Pero no solo ella.
Ya no los tiene más los 13 años, ¿no?
Toda la gente dice esto. Escucho el programa desde que tengo 10 años. No tenés 10 años, tenés 34. Tenía 10 años.
Y dicen desde que tenía uso de razón también, ¿no?
Bien. Ahí es, hay que usar tengo, porque uh-huh. el uso de razón lo sigue teniendo. En
no cambio, lo sabemos.
Los 13 años no. Digo yo explicando su chiste. Alejandro, soy Guille. Hola, Guille, gracias por mandarme este.
Sí,
por...
mandé un mail porque extrañaba anoche a las 4 de la mañana.
Guille, tercero. Bueno, no le robo tiempo con felicitaciones y expresiones de afecto. ¿Por qué? Felicíteme y expréseme su afecto todo lo que le dé la gana.
Sí, pero no robe tiempo.
Pero no me robe tiempo. Dice: he notado la nula confianza de todos los fabricantes de shampoo en la efectividad de sus productos. Me explico. Todos ofrecen shampoo destinado a lavar cabellos grasos, dañados y maltratados, y para dejarlos sanos, fuertes y brillantes para siempre.
No hay fórmula.
Entonces, me pregunto, ¿por qué no venden esos mismos fabricantes un shampoo que sea para lavar pelos sanos, fuertes y brillantes? Que han quedado así después del uso continuado
de shampoo. Le digo, este es un tema que yo pienso desenmascarar de un momento a otro. Puede ser ahora el momento.
Sí. Desenmascarando conspiraciones.
Es todo una gran mentira el mundo del shampoo y la crema de enjuague. El pelo tiene una vida útil, hay
70 años.
Hay condiciones que tienen que ver con la edad o lo que fuere que hace que el pelo se debilite, se ponga más fino y se caiga. No hay ningún. Viene de adentro.
¿Qué cosa?
El pelo viene de adentro, sí, yo lo vi. Sale por un agujero.
El pelo fino.
Viene de adentro, viene.
El pelo fino sale de adentro ya fino. Porque el agujero fino, porque el pelo fino. Por más que usted le ponga el shampoo que quiera, el pelo fino.
Bueno, pero el shampoo le penetra en sus adentros.
Ah, sí, sí.
Le absorbe. Usted sí. Es todo poro. ¿Usted sabe que estamos todos agujeros nosotros?
Sí, sí. Y yo le digo que sí a todo.
Y el mundo del shampoo, aleatoriamente pasan de la aloe vera al cartílago de tiburón, a la yema de huevo, a
yo me compré un shampoo engrosador y el pelo está igual que siempre.
Y pero claro, señor.
Y bueno, pero ¿y por qué? Entonces me han engañado una
porque
vez más.
Usted se pone...
Me engaña el del seguro, me engaña el otro, el del supermercado, me engaña el... Todos me engañan.
Porque usted...
Yo soy un consumidor, parece que
fuera. ¿Cuánto dura el shampoo? Déjenme una cosa, seamos realistas. ¿Cuánto dura el shampoo en la cabeza? 15 segundos. Enseguida el agua lo lleva. ¿Qué puede hacer un shampoo en 15 segundos?
Claro, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer una, no puede hacer nada. Una persona, ¿qué va a hacer un shampoo? Tiene razón el señor. Si usted, por ejemplo, se queda con el shampoo puesto toda la noche, es otra cosa.
Ahí por ahí el pelo absorbe ahí. Y se claro. Engrosa.
Y bueno, pero lo tiene que dejar actuar.
¿Y cuánto tiempo voy a estar con la cabeza enjabonada?
Sí, déjeme actuar. Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé... Que en otro estado más lisonjero me vi.
No, señor, nos referimos a actuación de crear efectos sobre determinadas causas sembradas.
Uno se enjabona en la cabeza y después se tiene que enjuagar. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir?
¿Pero usted qué pretende, señor? ¿Que venga con el pelo enjabonado?
Por eso, dura nada. Y ahí...
Sin embargo, nosotros, te buenas tardes.
Sí.
Soy de la Pelo Grueso Company Incorporated. tenemos unas vitaminas, caballero.
Bueno, eso
que usted se las come.
Es de adentro para afuera.
Toma y le brota el pelo que hasta en la palma de las manos le sale.
Conozco. Discúlpeme. ¿Cuál es el máximo grosor que puedo alcanzar en el cabello?
¿Usted cómo lo quiere de grueso? Porque tenemos pero... varios shampoos.
Yo quiero el máximo diámetro posible.
El máximo, pero...
Son directamente está. Mangueras que le salen.
Es para, sí, shampoo para goloso. y casi tiene el grosor de un fideo, discúlpeme que se lo diga.
Ah, mire lo que es esto. Sí, esto sí,
se lo tiene
que
peinar con un rastrillo. Se lo tiene que cortar con un serrucho.
A mí me gusta el shampoo de Ortiga.
¿De Ortivas?
No, sí, de Ortiga.
Sí, sí. Usted se lo pone y empieza a cantar todo.
Fui yo.
No,
fue fulano, fue Glepi.
Le agarra un sarpullido o la ortiga. Cuando uno
ortiga, se claro, ortiga. Agarras una ortiga. Usted conoce la ortiga.
Sí,
nosotros
claro.
Somos
sí,
medio, sí, sí. Medio del arrabal, del sí. Campo. Conocemos un poco de ortiga.
Ah, pues ¿vos? Lleva la palma en la mano de la ortiga, le queda la
y
palma.
Y le queda la mano así. Ni te salvaban los pelos que te salían en la mano. Usted, por ejemplo, va ahí al fondo, entre los yuyos, esa segunda línea que hay después de lo que está más o menos cuidado. Siempre hay una segunda línea donde hay zapallo silvestre, yuyo más alto, cañas.
Sí.
Entonces va ahí y dice, voy a agarrar un finucho. Un hinojo, ¿no? Un finucho. Y
Ortiga era.
Y era Ortiga, es parecida, muy bien. Entonces, uy, qué lindo finucho. El finucho es dulce, comido sí. Así crudo. ¿Nunca comido finucho?
No, no he comido.
Nosotros hemos comido pasto. va a arrancar el finucho, es un Ortiga. Y le queda la mano que es sí, muy desagradable.
Sí, como un agua viva, pero de tierra.
Y ahí está, exactamente.
¿Pasarse eso por la cabeza? ¿Cómo?
¿Cómo? Le va a quedar la cabeza y le va a picar, se va a volver loco rascándosela contra las persianas de la fiambrería.
Pero me dijeron que saca pelo. Inclusive me lo dijo un compañero de este programa.
Sí, yo uso el shampoo de Ortiga.
Bueno.
Y hasta ahora...
¿Por qué no lo confesaba?
Aquí está el frasco, shampoo ortigosa.
Hasta que no me involucrara no le iba a confesar, pero ahora que me ha involucrado directamente...
¿Y qué podemos decir, amigas, amigos, del masaje capilar?
Ah, una estafa.
Bueno, Hay otro tema que es el siguiente, que todos los especialistas lo dicen. Tiene que estar separada la piel del cráneo.
¿Cómo voy a separar la piel? Como bueno, si fuera una gorra.
Bueno, señor, la, todos nosotros...
Tiene que tener
yo
algo.
Tengo problemas capilares y tengo la he pegado esto, no me lo puedo mover. Digamos, la parte de la piel...
No tire que se va a quedar
despejada. Sí, no tire que esté...
Claro, es peor así.
Usted tiene que tener suelta la piel del cráneo.
¿Cómo decir, nadie tiene suelta la piel del cráneo?
Totalmente suelta.
Salvo Tellerman.
Usted tira para atrás. Tira para
se le soltó.
Mueve la piel. O sea, usted tira para atrás y la nariz le queda acá arriba.
Claro.
Así tiene que estar para que...
Sí, porque eso tiene una explicación científica.
A ver, un momento.
Que es que no hay vacío entre la piel y el hueso del cráneo.
¿Cómo no hay vacío? ¿Qué hay?
Hay folículos.
¿Perdón?
Folículos que serán pelitos. Ajá. Si usted los masajea.
Mañana
los masajea.
Serán pelitos. El famoso folículo piloso.
El folículo
piloso. Un amigo mío paraguayo.
Si usted recibe masaje de frotación sobre el folículo piloso, le crece el pelo, pero usted necesita espacio para ese folículo. Si el folículo no tiene espacio, está
claro,
comprimido.
¿Dónde le va a crecer? Claro.
No, no le llega...
Es
si está pegada la piel al cráneo, no
le llega la sangre.
Son todas mentiras. Mire, a mí en una época, yo le conté, se me caía el pelo, sí. Porque me tomé no sé qué y me cayó todo el pelo. Sí. Casi me quedé pelado. Y fui a una tipa que hacía masajes capilares.
Fantástico.
Y me dijo, ahora va a venir un señor. Dice que era completamente pelado cuando empezó a tomar masaje y va a ver cómo está. Y al rato golpeó a la puerta y era el tipo.
¿Y cómo estaba?
Estaba completamente pelado, pero tenía dos pelos. Dice, mire ahora. Y no fui más.
Y le muestran eso. Mire, después de 3 años he logrado claro, que me crezcan estos tres pelos.
Tenía dos pelos de porquería que preferible era no tenerlos. Bueno, yo estaba leyendo mensajes. Yo que...
Hay un sistema que es drástico. ¿Estamos de acuerdo?
Sí,
es drástico.
¿A qué sistema se refiere?
Pero funciona. Es el sistema
del... El estalinismo.
No, del... De... Se llama trasplante capilar.
¿Cómo?
Trasplante capilar. ¿De acuerdo?
Ah, buenas tardes.
Consiste, en el mejor de los casos, en... hay muchas celebridades, no voy a dar nombres, por supuesto, que se han hecho y la han quedado.
Se hacen publicidad, las celebridades.
Sí, como que las celebridades no se ocultan y ustedes las quieren ocultar. Salen atrás de los colectivos.
Sí.
Vas manejando y ves las celebridades todas manchadas de la roña que tienen los colectivos.
Ostentan el jopo nuevo.
Le sacan de la zona, en la nuca.
Pero no hace falta un donante, por ejemplo.
No, esto es propio.
Ah, un pelo ajeno.
Porque puede haber una reacción. Si usted injerta parte de otro ser humano, puede haber una reacción.
¿Ah, sí?
El cuerpo reacciona, pueden tomarlo a mal.
Saque ese pelo de ahí, dice el cuerpo.
La nuca, usted puede tener 145 años y de la nuca siempre le va a crecer pelo. Es el lugar donde no se cae nunca. La nuca. De ahí sacan una lonja de carne con pelos. Una tira de carne con pelos se saca, se corta con
¡Mozo!
El
bisturí
perfectamente.
Ahora...
es...
Eso debe ser muy doloroso.
Bueno, con anestesia local, por supuesto,
local,
no se da cuenta usted.
Sí.
Le queda un rectángulo donde queda la carne viva, que se tapa...
¿Y qué hace usted con ese
rectángulo? No, el rectángulo no hago nada.
Se
deja el pelo largo atrás y chao. Sí,
pero le queda siempre el agujero ese ahí. Por ahí una mina lo va a acariciar y le mete el dedo en el rectángulo. ¡Oh!
Y además, ¿después qué hace con el rectángulo? Yo no hago nada, me lo pego así, pero
claro.
Es San Francisco de Asís.
Sí, lo lleva, se lo saca y lo lleva al del pelo. Y por ahí lo encuentra uno, usted va con el rectángulo en la mano y dice, ¿qué es eso? Es una tira de carne con pelo.
Bueno, exactamente.
Me sirve de ceja eso.
Esa tira de carne con pelos se la cosen en la parte de adelante, con lo cual usted empieza a tener pelo en la frente.
Pero y queda como un pelo ahí en la frente, como una vincha y nada más.
Sí, bueno.
No, además que ya hablábamos de la movilidad del cráneo. Mejor acercar la frente a la nuca.
Bien, para que sea menos. Pero muchos famosos hicieron esa lonja de pelo y les salió una cantidad de pelo infernal en la frente.
No, yo he visto algunos.
Infernal, no quiero dar nombres,
sí,
muchos son conocidos. que los dejan muy largo ese pelo, lo peinan para atrás
claro,
y lo administran.
Piolín, piolita.
Tapa todo lo demás. Se la encargo si se
mete
en la pileta y sale.
De la pileta y tiene los pelos por acá.
No,
de
tapa, no puede ir a la pileta.
Bueno,
no.
O lo agarra
y el injerto, pelo por pelo. No trabaja usted, sí. Que dice un agujero, sí. un pelo. Hay que tener una paciencia.
¿Sabe cuántos pelos tiene?
Años.
50.000 pelos tiene una persona.
Claro, imagínese. Tardamos una hora por pelo.
¿Una hora por pelo?
Sí.
Pero apúrese porque mientras me injerta uno se me caen dos.
Sí. Bueno, hay otra forma que es sacarle al tipo la tapa de los sesos.
No, pues señor, pero eso ya es cirugía.
Claro, mayor. Saca la tapa de los sesos, le hace un montón de agujeritos, lo acribilla la tapa de los sesos.
¿Con qué? ¿Con una mecha?
Con una mecha finita. Y era le teje una peluca. Pero no una peluca que se sale, no se sale, porque después usted le mete la tapa de los sesos otra
los
vez.
Nudos están del lado de adentro.
Los nudos están del lado de adentro, no se le cae más ese pelo, señor.
Eso es interesante. Ahora, ¿el cerebro cómo queda?
Y un poco perjudicado, más que nada porque mientras tenemos la tapa de los sesos estamos laburando, son 3-4 días. Usted tiene que andar con la tapa de los sesos al aire. Yo no le aconsejo salir, por ejemplo.
Y no, además de yo donde vivo está llenado.
Cualquier cosa le cae en la cabeza, no sé qué, le puede perturbar muchísimo.
Se le junta tierra después.
Bueno, qué sé yo. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos.
Sí, a ver. Tarde.
Alejandro, soy Guile de Río Tercero. Hola, ¿qué tal, Guile?
Bien.
Este es el de los fabricantes de shampoo. Alejandro, ¿conoces el poema Romance de doña Leonor de Aquitania, recitado por Nati Mistral? ¿Realmente existió Leonor de Aquitania? Sí, existió. Fuimos... es la creadora de... Fue reina ella, Leonor de Aquitania, y fue también la creadora del... de las famosas cortes del amor de allá por el siglo XII o XIII, y tiene mucho que ver con los trovadores, con el amor cortés y con el nacimiento de unas nuevas formas de ver a la mujer y de ver el fenómeno amoroso allá en el sur de Francia, ¿no? Leonor de Aquitania, ¿sí? Sí existió. Alejandro, quería preguntarle, ¿por qué usted dice que no es parte de la radio, no se siente como tal? En el sentido de la radiofonía, dice que... Porque yo digo que este no es un programa de radio. ¿Y por qué no es mucho un programa de radio? Pero bueno, ¿cómo voy a negar yo que gracias a la radio he obtenido muchísimas alegrías artísticas? Incluso he obtenido la posibilidad de que las cosas que yo escribo, que compongo, se escuchen con un interés mucho mayor del que hubiera conocido si no hubiera hecho radio. Pero también es cierto que tanto en la actividad musical como la actividad de escribir eran anteriores a la radio. Eran anteriores y son las únicas en las que me adiestraba. La radio necesita de otras destrezas. Me parece a mí, honestamente.
Sí, yo estaba pensando también en el hecho de que no estamos haciendo el programa desde un estudio, claro, de radio. Claro.
Esto ya le confiere una cierta categoría teatral, sí, etcétera, sí, etcétera. Bueno, pero no, Reni, ¿cómo voy a renegar yo de la radio? Bueno, nos saluda Diana de Barcelona, ¿eh? ¿Cómo está? Un abrazo interoceánico. Bueno, y escucha a la mañana, mira vos. Gracias, gracias Diana. Soy Marilina de Paraná. Y un novio la indujo a escuchar este programa, después la dejó y ahora le quedó el programa. Mala suerte.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono de la radio es 4535-4000 y también es posible escucharlo por internet en www.infobae.com.
Atención, amigos supersticiosos, es decir, los que creen en manos santas, aparecidos y blacamanes, porque hoy vamos a hablar de los poderes de Daniel Home. ¿Quién era Daniel Home? Bueno, un ilusionista escocés, nació en el año 1833 y según parece tenía unos poderes sobrenaturales, que lo hicieron muy famoso y sorprendieron a todo el mundo. La familia de Home ya era pródiga en clarividentes. Parece que lindo tener una familia con muchos clarividentes. La mamá de Daniel predecía la fecha en que la gente iba a morir, tanto en su familia como en el vecindario. Por esta razón, todas las personas huían de la compañía de la mamá de Home, ya que tenían temor de saber cuándo iban a morirse. Quien se cruzaba con esta señora salía corriendo, e incluso se ponían los dedos en el oído para no escucharla. El padre de Home, a quien su mujer le había dicho que iba a morir en 1843, enloqueció por esa circunstancia, o por otras, y se mató en 1842. Y dejó una nota escrita que decía, jaja.
Hay gente que con tal de no perder...
Sí. Es una muestra de gran cordura en cualquier caso. Cuando Daniel cumplió 9 años, lo mandaron a Estados Unidos con su tía. Dicen que querían tenerlo lejos de Escocia por las cosas que solía hacer. Parece que lograba que los muebles se movieran. Digo sin tocarlos, ¿no? Casi parece... Los muebles se movían, parece un énfasis innecesario. Muebles movibles. ¿Quién? Los hermanos Brothers. Y después de todo, un mueble quiere decir eso, algo que se mueve. Bueno, esto parece que tenía harta a la familia, imagínese, ¿no? Que estaban tranquilos y empezaba a mover el ropero. Por otra parte, a veces convocaba a algunos fantasmas. Además, se dedicaba a la música. Tocaba bien el piano y era excelente cantor, Daniel. En muy poco tiempo, sus prodigios, no los musicales, sino los relacionados con la magia, se hicieron famosos. Y empezaron a hablar, empezó a comentar, y la Universidad de Harvard, recordemos que había sido enviado a los Estados Unidos, designó una comisión para que diera fe de sus proezas, o por el contrario, certificara el fraude. Vinieron varios profesores. Primero vieron que se movía una mesa, después que se elevaba y después que todos los muebles de la sala se agitaron. Más tarde, siempre en presencia de los muchachos estos de Harvard, de los profesores, hizo aparecer unas manos fantasmales que agitaban pañuelos. Increíblemente, la comisión de Harvard aprobó sus poderes, es decir, revisó todo y no encontró ni un solo piolín. Nosotros hemos cantado alguna vez las hazañas de Daniel Home con esta canción.
Daniel Home remontaba el ropero.
Lindo nomás.
Qué lindo. ¿Esto de dónde es?
Lo cantamos nosotros como homenaje. Que somos nosotros. Ahí está María Marta Pizzi, Ruta Taguile.
Una variación de Summertime.
Está Ale, que hizo los arreglos. Está
tiene una
Martín,
cantidad de...
Está Moreira, estamos todos. Así que...
Tiene algunos acordes de paso que están muy interesantes. ¿Eh? Ale fue.
Ale, sí. Yo le pegué después. Bueno, el caso es que esta gente de la Universidad de Harvard dio fe de estas maravillas. Y Home empezó a recorrer el mundo para mostrar su destreza. El 8 de agosto de 1852 voló por primera vez. Parece que estaba en una fiesta y se elevó hasta tocar el techo con la cabeza, ¿no? No se elevó más porque no pudo. En otras ocasiones parece que levitaba, incluso sin darse cuenta, que es la mejor forma de levitar. Y más tarde decía que no recordaba haber levitado. Se distraía y se iba para arriba como suspiro de buzo. A los 22 años el joven Daniel Home volvió a Europa, si es que uno piensa que... Sí, volvió a Europa. Llegó a Londres, precedido por su fama, y de inmediato fue invitado a un sinfín de recepciones en las que se apiñaban miles de personas para verlo. ¿Qué sé yo? Home decía que tan enorme concurrencia se debía a que tanto los creyentes como los escépticos estaban de un modo u otro interesados en él. Bueno, es obvio, algunos estaban interesados para desenmascararlo y otros para decir, hay milagros, hay milagros. Entre otros en Londres lo vieron gentes de la Real Academia y lo vio también Charles Dickens, que dijo que Home era el mejor farsante de la historia.
¿Y pero cómo hacía los trucos?
No sé, no sé yo. Era mago, qué sé yo. Si supiéramos cómo hacía los trucos no estaríamos hablando de él.
Es fácil volar hasta el techo.
Me gusta esta frase de Dickens, el mejor farsante de la historia. El otro día un amigo mío, que es muy maledicente, dijo que de todos los mejores jugadores del mundo que había visto, Messi era el peor. Qué malo, ¿no?
Sí.
Es muy, muy malo. Bueno, Dickens también era muy malo. De Londres, Home pasó a Italia y llegó hasta Florencia. Allí fue recibido en el Palacio de la Condesa Orsini, en Florencia. Dicen que los espectadores pudieron ver volar un piano. También volaron algunos candelabros, pero después que vuela el piano, vuela un candelabro y te morís de risa. Pero también observaron que unas manos cálidas, ¿qué tal?, surgidas de la nada, tocaban a las personas presentes. Entre los asistentes estaba el escritor americano Nathaniel Hawthorne, a quien usted conoce, el de la letra escarlata, ¿no? Un escritor bárbaro, el tipo. Y se desmayó.
Y sí, no se está menos. Lo está manoseando manos cálidas que no sabe dónde vienen.
Parece que es peor, porque a él una mano fantasma estrechó la suya y se desmayó. Yo también me desmayaría. Bueno, desde ese día Hawthorne aceptó como verdaderos aquellos movimientos y aquellas apariciones. En Florencia, Home tuvo algunos problemas. Una inglesita se le enamoró y se fue con él, pero la muchacha estaba casada y el adulterio no era bien visto en aquella región, y menos aún si la mina se iba con un brujo. Así que un día salió a pasear con su enamorada y le tiraron un tiro, le tiraron. Home se salvó de la muerte por milagro y, preocupado por su integridad, declaró que se había despojado de sus poderes. Dijo, abandoné mis poderes. Y se encerró en una casa, en una villa romana, con la intención de no salir por un año. Y así fue, se quedó ahí. Pero era tan famoso que hasta el Papa Pío IX debatió con sus cardenales si era conveniente que Home residiera en Roma. Y... bueno, no sé, al final se fue. Napoleón III, que era un hombre supersticioso, reclamó la presencia de Home y envió un emisario con una enorme suma de dinero para que Home viajara a Francia. Así que salió de su encierro en la Villa Romana y se instaló en Francia. Y en la misma residencia de Napoleón III, es decir, en las Tullerías, que hoy no existen, se ha incendiado, Home ofrecía allí lo mejor de su repertorio. La mujer de Napoleón III, nuestra amiga Eugenia de Montijo, quedó tan impresionada cuando lo vio que perdió el habla por 2 días, muda por 2 días, ante la felicidad de Napoleón III. Parece que dijo que una mano se había apoderado de la suya, y que esa mano, dijo Eugenia, era la mano de su difunto padre. No, no la mano de Daniel Home, sino la mano del difunto papá de Eugenia de Montijo. Ahora, ¿cómo reconoció esa mano? Preguntará usted.
Sí, ¿cómo?
Muy bien, por un callo que tenía el viejo Montijo. Eugenia tanteó el callo y dice, este es mi viejo. Desde entonces, Home se presentó en teatros y Napoleón, Napoleón III, ¿no? Y Eugenia jamás faltaban a las funciones. Un día le presentaron a un conde, el conde Gregory Vesborodsky. Disculpe mi ruso, que es un poco deficiente. Bueno, este conde Vesborodsky andaba con una mina que era su cuñada. Qué lindo andar con la cuñada. Porque ya implica que uno anduvo con la hermana, pues si no, ¿de qué manera para encuñadecer hay que andar con una mina? No, puede ser uno cuñado.
Eso estaba
por ser,
pensando.
Para ser hermano. Bueno, pero en este caso no. Como quiera que sea, bueno, no sé cómo era el asunto, pero Vesborodsky andaba con una mina que era su cuñada.
La mujer del hermano puede ser.
Y también puede ser la mujer del hermano, mucho mejor. Alexandrina de Kroll, una muchacha hermosa que tenía 17 años y se había acercado a donde estaba Home para que él le dijera algo acerca del futuro.
Serás mi novia.
Eso le dijo, exactamente. Eso le dijo. Yo lo iba a contar un poco mejor, pero...
Usted no cuenta el final, el final de la historia y
nos ahorramos el programa. Bueno,
fue intuitivo.
Home, impresionado por la belleza de Alexandrina de Kroll, le vaticinó lo siguiente: usted, señorita, se casará conmigo. Y el vaticinio se cumplió. Así que en 1859 se casaron. Pero aquel matrimonio duró poco porque Alexandrina murió a los 3 años. Y la muerte de esta chica fue para Home un golpe terrible. Se fue a Roma y ahí fue expulsado, ahí lo expulsaron directamente. Volvió a París, perdió el favor de Napoleón III, que ya estaba ocupado con su problema con los prusianos, etc. Ni siquiera le sirvió a Home una estupenda prueba de levitación que hizo en París. Parece que empezó a flotar a 1 metro del suelo y salió volando con los pies para adelante por una ventana. Ah, bueno. Volar con los pies para adelante... muy difícil. Atención los aficionados al vuelo, ¿no? En las historietas, los superhéroes o en las películas vuelan de panza y con las manos para adelante.
Sí, claro.
No vuela, nadie vuela así. Nadie vuela
con las patas
de espalda para... con las patas para adelante.
¿Y qué hago con la capa, no? Porque
claro,
la capa me vuela para el otro lado.
Este hombre volaba con los pies para adelante. Es una forma de volar mucho más cómoda, desde luego. Usted me dirá que no ve para dónde va. Me tiene que levantar un poco la cabeza, que andar cogoteando. Usted mira para dónde y no ve. Bueno, salió volando con las patas para adelante por una ventana. Luego entró de nuevo al edificio por otra ventana, pero de un piso más bajo. Es una prueba extraordinaria. La mejor prueba que jamás vi. Eso entusiasmó un poco a la gente. Un poquito, pero pronto se olvidaron todos. París fue sitiada por los ejércitos de Prusia. ¿Ve cómo es esto? Vienen los ejércitos de Prusia, sitian la ciudad y se olvida todo. Bueno, entonces Home se fue con sus milagros a Rusia. Después a Londres otra vez, incluso allí el Parlamento debatió la veracidad de sus milagros y finalmente terminó en la Riviera Francesa. De vez en cuando daba alguna velada privada dedicada a las amistades, pero después en público no se presentó nunca más, porque decía que los espíritus ya no venían como antes. Muy bien eso, ¿eh? Y murió en julio de 1883 tuberculoso, tenía 50 años de edad. Qué linda historia, ¿eh? Qué gana de haber estado allí.
Qué bárbaro, porque si todo esto era cierto, era un fenómeno...
No solo, si todo esto era cierto, el mundo es mucho mejor de lo que creemos. Si todo esto es cierto, es que a lo mejor no es toda una porquería. A lo mejor hay alguna cosa. Y a lo mejor uno puede esperar milagros. ¿Qué es lo malo del mundo? Que uno no puede esperar milagros. Usted ya sabe que no puede. Ahora, si viene un tipo y vuela por la ventana con los pies para adelante y es milagroso, no es un truco, usted dice, bueno, ¿y yo qué estoy esperando? ¿Que alguien me quiera? por ahí tengo alguna posibilidad. Y yo que estoy esperando que la vida tenga algún sentido, o que a alguien le importe si soy, si hago un buen verso, o que haya un plan para el universo, que no sea todo una mezcolanza. A lo mejor nos queda, pero no pudimos verlo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Muy buena historia, la tiene que haber gustado el discotecario. Esto
no,
le...
no.
Una especie de David Copperfield.
No, dijo que agarró un mazo de carta y me empezó a hacer un truco. El truco que yo tenía que elegir una carta, pero no se la tenía que decir, después la tenía que poner un montón, después en otro, tuvo como media hora, al final se equivocó, pero dijo que casi siempre le salía.
No va a comparar que... eso con lo que hacía...
Bueno, él justamente me dijo que no va a comparar lo que hacía eso Home con esto, pero él decía que lo que él hacía era mucho mejor. Y que los tipos de la Universidad de Harvard eran unos giles, porque no habían visto el piolín y todo eso. Un verdadero descreído. Bueno, al final me dio un tango que tiene que ver, me aseguró este hombre,
con la magia,
con la mano. En una ocasión dijo que la mano que se apareciera era la mano de Napoleón Bonaparte, y estaba alguien que dijo que había visto algo en la mano, que eran las manos de Napoleón.
Esas manos que tocaban a la gente.
Las manos blancas. Y el tango que me dio el discotecario es justamente Mano Blanca. Mano Blanca.
Estuvo atinado.
Sí. Un tango escrito, naturalmente pensando en Daniel Home.
No sé si tanto.
La letra disimula un poco. Pero...
¿Quién lo escribió?
Homero Manzi.
Y no sé si Homero Manzi refleja esa historia.
Es muy probable que no. Y hoy que cantamos nosotros, para cantar Karina Biorlegui, con las guitarras también de Salmone, de Soria y de Juárez, este lindo tango que se llama Mano Blanca. Todos músicos del programa hoy.
¿Dónde va carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde va carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí tan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí dan parejo otra vez. Mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabaré.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires es 12 grados 6 décimas. Pedirán la absolución del grupo Callejeros en la causa Cromañón. Lo solicitará la defensa del grupo por considerar que la acusación que pesa sobre la banda es nula. Señalaron que los músicos no organizaron el recital y que para ello creían en Omar Chaván. Se tensa aún más la relación entre Bolivia y Perú. Lo señalaron desde el Senado boliviano luego de que su embajador en Perú fuera llamado a consulta. Agregan que se está en la antesala de un rompimiento diplomático. Mañana arranca el sistema de boleto electrónico. La Secretaría de Transporte adelantó que se repartirán 50.000 tarjetas magnéticas. Servirá para viajar en todas las líneas de subte, ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte. También en las líneas de colectivos 5, 8, 50, 61, 62 y 101. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Este 28 de junio, tu voz por noticia en Radio 10. Radio 10. Te vamos a contar todo lo que pase. Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10. Con corresponsales en todo el país. Con los mejores especialistas. Con todo lo que querés saber. Programación especial desde las 7 de la mañana. Elecciones legislativas en Radio 10. Elegí la radio.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Pero ahora, cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vacaciones con un perro.
Qué lindo.
Nuestra habitual sección dedicada a los animales.
Está muy bien, porque no, si uno va de vacaciones, el perro merece también estar conviviendo con uno.
Claro.
Laboralmente, de alguna forma.
No, pero
forma.
Mucha gente va de vacaciones, abandona el perro y al año siguiente cambia de perro. No, y
pero eso es lo mejor, eso es lo que hago yo. Yo me voy de vacaciones, aprovecho, salgo con el perro.
Sí, claro, lo lleva.
Salgo con el perro. No, lo llevo hasta poner el kilómetro 70, por ahí. Abro la puerta del auto y lo largo al perro.
Y, pero el perro
y salgo a todo lo que da para que no me persiga. Pues yo vi una película de Lassie, que Lassie se viene del África y vuelve a la casa, una porquería, ¿no?
Sí, no lo puede echar.
Así que se puede hacer eso. Pero también se puede dejar en guarderías.
¿Guardería de perros?
Sí, hay guarderías de perros.
Pero el perro
buenas tardes.
Merece.
Buenas tardes. Sí, ¿esta es la guardería del perro?
Sí.
Sí. Guarda perros, se llama.
Bueno, ¿cuánto me cobrarían?
¿Por guardarle el perro?
Sí, yo me voy de vacaciones con una mina.
¿La señora es?
No, la señora trabaja con usted.
Yo soy la empleada que estoy hace 20 años en la empresa con el señor.
Ah, pero yo no hablo con mi personal.
Ah, me pareció.
No tengo trato.
Bueno, ¿y cuánto me van a cobrar por cuidarme el perro? Porque me voy con una mina de vacaciones.
¿Cuánto tiempo se va a ir?
Señor, no es necesario que diga la intimidad, porque yo soy una señora. No me importa lo que va a hacer. ¿Quiere dejar el perro? Lo deja. No, bueno, me cuente todas las intimidades de lo que va a hacer con
está
su...
bien.
Trata bien a nuestros clientes.
Entre paréntesis, tiene la costumbre... de...
¿En la mina?
Sí, la mina.
A ver, cuente un poco.
De viajar en agua.
¿Viajan en agua?
Viajan en agua, sí. Tomamos el micro y...
¿En agua?
En agua, sí.
Es muy calurienta.
Viajamos de noche, le gusta dormir y ella, si no está en agua, no se duerme.
Pero escúcheme, pero toma el retiro con toda la gente.
Sí, con toda la gente. Sí, mi novia Irene. Irene en agua. Bueno, muy bien.
¿Cuánto tiempo
lo que
se
dice,
va a ir?
Interesante, dice... Hay que elegir una guardería, porque yo me vine con un manual, ¿no?
Sí,
el manual del
bien.
Perro. Dice, una guardería que respete las reglas de higiene y sea eficiente. ¿Usted respeta la regla de higiene?
Ese es un tema fundamental que acaba de tocar, un tema medular. Hay muchas guarderías acá en la zona que son aguantaderos de perros donde están todos hacinados en un terreno baldío. Esta guardería, mire lo que es, 5 estrellas.
¿Y dónde lo guardan a los perros?
En el terreno. Pero, pero mire el estado que está.
Un estado calamitoso ese terreno. Parece que hubieran pasado muchos perros.
Bueno,
por ahí
hay perros.
Pero lo que el perro valora como belleza no es lo que usted valora como belleza, comprende. Si no, jamás se hubieran dejado cuidar por esta señora.
Gracias. El perro necesita barro, necesita tierra, necesita suciedad. Necesita
seguro? Acá dice que es fundamental la higiene.
La higiene es suya, pero la del perro.
Dice, acá dice, verifique que el animal sea vigilado para que no se escape. Ah,
sí.
Que no se escape el animal.
Nosotros tenemos gendarmes especialmente entrenados para que no se escape.
Si se quiere escapar el perro...
Le disparamos. En el...
Me deja muy tranquilo.
Le clavo una bayoneta.
Mire, yo le digo, porque tengo una mala experiencia con las guarderías.
Sí, porque hay guarderías. Usted se va de vacaciones y usted pierde el contacto con el animal. Y durante 15 días la guardería hace lo que quiere con el perro. Lo cuelgan de dos patas o cualquier cosa.
¿Qué está diciendo, Raquel? Discúlpame, ¿qué está diciendo?
Estoy hablando mal de la competencia.
Ah, ¿crees que de nosotros?
Ah, la competencia. Esta aquí no.
Acá no.
Porque
no.
Yo le voy a contar una cosa. Yo mismo, cuando era niño, fui dejado en una guardería. Mi papá perdió el ticket.
Oh...
Pero bueno, lo devolvieron a su
padre.
Pero
le hicieron un ADN a usted.
Crecí en la guardería, porque mi padre vino una o dos veces, ya por no discutir con el tipo, me imagino.
Pero ¿cómo no va a exigir?
Nunca lo hablé con mi padre porque no volvió más. Me pidió, dice, así debe haber sido así, bien. ¿No? Porque después yo me creé en la guardería y fui también empleado de la guardería.
Y claro, ya una vez vitalicio.
Y yo entonces, como por lo que me pasó a mí, cuando alguien venía y perdía el número, no, señor.
¿Pero cómo?
No, señor, no
depende
podemos...
de un papel, el papelito.
No, señor.
La devolución del
no,
hijo.
No, señor, no le puedo dar a su hijo porque imagínese, yo se lo daría, pero imagínese,
sí, pero
después viene otro y me dice, aquí está el verdadero número y tengo un problema.
Pero vea los documentos, vea todo.
No me importa, señor.
Hágame un ADN.
Nada, yo...
Un ADN.
En esta guardería que se llama Western Union, si vos no tenés... no importa que sea tu hijo, no tenés el papelito, no te lo damos.
¿Y qué hacen con los pibes que
llevo
sobran? Discúlpeme.
Ya, o como sea.
No, señor. Con los chicos que no sobran, los convertimos en empleados de Western Union. Son gente muy amargada.
Y el presidente de Western Union es un ex...
Sí, lo dejaron guardado en la Wells Fargo. Bueno, entonces, por eso tengo desconfianza de la
guardería.
Déjelo
al perro tranquilo acá, señor.
Déjelo.
Cinco estrellas de guardería. Cinco estrellas, servicio de desayuno, lavado, planchado.
No me da confianza. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo y me lo llevo.
No, ahora no se le... ¿Tiene papelito?
No, no quiero nada. Ahora, una cosa quiero preguntar acá en este foro, en el programa. Sí. Volvemos al programa. Para viajar, yo quiero viajar en avión con mi perro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
¿Cómo se viaja?
Una caja jaula en la bodega.
¿Una jajaja qué?
Una jaja jaula en la bodega, jaula. Señor.
Jaja jaula en el programa de la diversión.
Sí. Jaja jaula, señor.
Los mejores chistes en jaja jaula. Basta de tristezas, amigos. Llegó jaja jaula.
Jaja jaula.
Vení y encerrate en la jaula.
Bueno, entonces en una...
Sí. Caja jaula. Decímelo otra vez, Raquel, dale.
En una caja jaula, la compra en un negocio de...
Qué linda sos, Raquel.
Buenas tardes.
Sí, una... Buenas tardes.
Sí. Tiene...
¿Qué? ¿Qué es lo que desea?
Caja jaulas.
¿Usted se refiere a las cajajaulas?
Sí. Bueno, ¿qué pasa en el avión?
¿Qué talle?
Un momento, yo lo quiero llevar conmigo al perro en el avión.
Pero obvio. No se puede, señor. Si no, usted le hace en su cajajaula.
No, pero esto me hace pensar que lo meten con el equipaje ahí.
Sí, prácticamente va en la bodega.
El equipaje va en un lugar que no está presurizado, señor.
Pero...
Se va a congelar con 50 grados bajo cero el perro.
Y bueno, señor, lo hubiera pensado antes, ¿vio? Usted quiere volar con el perro no vuela, tenga paja.
¿Quiere sentarlo en un asiento de primera, el perro? Sentarlo en un asiento con las demás personas.
Sí, no puede. Sí, no puede. Un pájaro una vez.
¿En dónde lo
traje? Suelto, lo traje en el avión.
Pero ¿cómo? No se puede, señor.
Porque si yo lo traje en una jaula, volando por adentro. Volaba por adentro, pero el pájaro no vuela a la misma velocidad del avión. Entonces salía despedido hacia atrás.
No se puede viajar con animales en el habitáculo del avión.
¡Qué carácter tenés, flaco!
No se puede. El que esté con animales se baja ya mismo, ¿eh?
Bueno, pero señor, estamos a 10.000 metros de altura.
Lo siento.
Yo aquí estoy con mi perro.
Lo siento, te bajás, chabón, dale. Te bajás, dale.
Momentito, que... ¿Y lo puedo tirar al perro?
Bueno, tirarlo... Sí, tirarlo.
A ver, por favor, caballero, me abre la ventanilla y voy a tirar al perro.
No.
Ábramela, por favor.
No, para, recapitulemos.
Quieto,
un
sultán.
Poco. Esto es una cuestión de organización. Necesito hablar un segundo con los pasajeros, ¿de acuerdo? El piloto y comandante a bordo puede retirarse.
¿Usted llega a dónde voy a retirar? Estoy manejando el avión.
No, vaya a manejar. Está acá en la cabina con los pasajeros. Maneje, a ver si no les achocamos con la montaña.
Siga manejando el avión que yo tengo que hablar con el resto de los pasajeros, ¿de acuerdo?
Sí.
Muy bien. Este es un tarado.
Momento, señores pasajeros.
Bueno, somos 100 pasajeros, nos rebelamos, lo agarramos a piña. Es un piloto solo.
Pero
¿cómo se van a valentonar contra todo el pasaje?
Mirá que tiene 3-4 azafatas medio robustiana,
Es una cosa de loco el mal humor que tiene. Aparte dejó el volante del avión a la deriva. Sí. Cuando vino
podemos llevarnos por delante a cualquiera. Mire si viene otro avión del otro lado.
Chocamos de frente.
Sí.
Choque frontal de avión.
¿Y qué podemos hacer? Pues yo al perro me da no sé qué tirarlo.
Vos lo dejás el perro. Vos lo dejás, nosotros te bancamos. Somos 100 pasajeros. La gente te banca. Mirá la gente cómo te banca.
A ver.
Ahí está.
Mira. Te bancan algunos,
Bueno. Está repartido, pero...
Levanta la mano. ¿Alguno le molesta al perro?
A nadie le molesta.
Bueno, atención, señores pasajeros.
Entonces, que vaya. Cuidado, Bobby. No, Bobby no se llama. Se llama Sultán, señora. Bien.
Atención, señores pasajeros.
Sí.
Atención.
Ahí está.
Estamos en zonas de turbulencias.
Ya
si alguien tiene un animal en la cabina...
Llegamos a Buenos Aires.
Si alguien tiene un animal en la cabina... Despréndase de él cuanto antes o colóquelo en su caja jaula.
No hay ningún animal
caja jaula.
No hay ningún animal en la cabina más que usted.
No hay ningún animal en la cabina.
Se callan todos los pasajeros. ¡Se callan de la fila 1 a la 32!
¡Atorrante, sinvergüenza!
¡No te hagas el vivo, eh!
¡Mirá que volvemos a Seiza, eh!
¡Cáchalo, cáchalo, sustante!
¡Volvemos a Seiza, eh!
¡Cáchalo!
¡Sácame este perro acá! ¡Sácame este perro de
que te lo hago que...
Yo no sé pilotear aviones, pero agarro el volante y pego la vuelta, loco.
Mirá que manejo, me tapo los ojos y manejo como venga, ¿eh?
Esta compañía, señora, disculpe que le dé conversación.
Sí, no, pero eso...
¿O es un señor usted?
Soy una señora.
Ah. Igual a 10.000 metros de altura todos los gatos son pardos, vio, señor.
Hace 14 horas que estoy metiendo todo el pelo apelmazado, discúlpeme, no estoy en el mejor aspecto, soy una señora.
Uno queda un poco asexuado después de estar sentado 20 horas.
No me pude maquillar, bueno, en fin, estoy acá.
Esta compañía no es lo que era. ¿Usted le parece sándwich de mortadela, reparten?
No, lo que fue la cena fue un escándalo.
¡A dormir, vamos! ¡Todos a dormir, pasajeros!
Este tipo...
es un maleducado.
Es un maleducado.
Si llegamos ¿se pueden callar? ¿Quién está hablando? Los estoy escuchando desde la cabina. Ahora voy al que lo agarre hablando. Pero lo tiro inmediatamente. Y sí, para caídas, ¿eh?
Pero como hay
micrófonos...
Hay micrófonos diseminados en el...
Callate, callate, porque te tira, ¿eh?
¿Está hablando alguien?
Callate, que te tira, ¿eh? Te tira, te tira, te tira, te tira. Callate, que te tira, ¿eh? Te tira, te tira, te tira.
¡A dormir!
¡Callate, callate! Para, señora, señora, ábrame un poquito la ventanilla ahora.
No la puedo abrir.
Abra, abra, abra.
¿Tiene este?
Bueno, lo tiré, me tenía podrido. Ya lo tiré el perro.
Atención, señores pasajeros.
Sí, ¿qué es lo que quiere ahora?
Se está despresurizando la cabina porque algún imbécil abrió una ventanilla.
Momentito.
Aproximadamente en media hora estaremos sobre la ciudad de Moscú, pero estrellados en la Plaza Roja. Que hayan disfrutado el tema musical.
Miren la gente, el buen humor que tiene, la buena onda que está poniendo en el viaje. Aplaudí todo. ¿Puedo yo?
¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Que
mira Carlos de Romey, ¿de acuerdo?
Queremos protestar por el servicio a bordo y por la ausencia de baño.
Estamos muy descontentos.
Estamos muy contentos que no hay baño. ¿Cómo un avión Buenos Aires-Moscú sin baño?
16 horas de viaje. ¿Dónde quiere que vayamos al baño?
Cuanto menos alguna escala entre los yuyos.
El baño está lleno de cajajaulas con todas las mascotas de los idiotas que viajan con mascotas, señor.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta acá. Volvamos al programa. Si usted... Si quiere bañar, por ejemplo, ¿por qué no hay un pequeño baño para bañarse? Como hay para...
Y para bajar en el aeropuerto,
limpio.
Impecable, limpio,
claro, en primera
perfumado.
Tendría que haber. Claro. Lleva primera, qué sé yo, un ejecutivo, una roña bárbara, ¿no es cierto? Llega a Moscú,
todo el pelo
ya
pegado.
Le dice, con este poligrillo, ¿qué le vamos a vender? Un baño.
Sí, pero un baño para bañarse, un jacuzzi, si usted una cosa así.
Ya cantamos. Claro, yo sé que hay problemas, porque si usted llena una tina, por ejemplo, una bañadera, el avión se inclina para bajar, se vuelca todo el agua, es un escándalo.
Y sí, imagínese.
Es un escándalo como mismo nos está pasando. Buenas tardes.
No pedimos una tina.
Soy el comisario de a bordo.
El tema es este. Yo lo que estaba planteando acá con el resto de los pasajeros, que nos pusimos de acuerdo en ese tema.
Discúlpeme.
No le estamos pidiendo un jacuzzi, una tina o una bañera. Estamos pidiendo un bidón de agua de 5 litros con una manguera
para refrescarnos. Sí. Lamentablemente el agua se ha terminado.
Porque además estamos pasando por una zona tropical. El avión se calentó. Todo el fuselaje se calentó.
Prácticamente al rojo vivo. Toque el fuselaje. Mirá cómo está.
Está tibia la pared.
¿Sabe qué pasó? Mire, yo le voy a explicar. ¿Señora o señor?
Señor. Soy luchador de lucha grecorromana.
Bueno.
Que es grecorromano, no me cabe dudas.
Estábamos preparando la cena y resolvimos, de común acuerdo con las autoridades de la compañía, un guisardo. Un piola guiso.
¿Un guiso carrero?
Con una cacerola que tenemos aquí, una cocina.
Porque somos muchos.
Somos muchos. Y hubo una turbulencia,
sí,
y se cayó la cacerola, se nos quemó una azafata.
Le quedaba hirviendo ese
en
guiso.
Sí, en este momento la tenemos en salmuera.
Y sal, antes de que muera, ¿no?
Lamentablemente, agarró un cablerío que hay que no sabemos para qué sirve.
Claro, ¿cómo
esos cablerío que tienen los aviones que sabe Dios?
Fundamentales para
qué
para,
agarró una chispa, no sabemos ni dónde está.
Pero eso debe ser en el tablero central, en el tablero maestro que maneja todo el avión.
Sí, maestro, tiene razón. Pero...
No, el tablero maestro.
Ah, cree que me decía maestro a mí.
¿Qué sabe usted de aviones? ¿Qué sabe usted de aviones? ¿A mí me va a venir a contar?
Es el piloto.
¿Quién es usted? 35 años manejando aviones.
Es un muchacho grande, ya va a cumplir 76.
Bueno,
si no fuera que no ve nada, sería un piloto perfecto.
¿Escuchame?
¿Cierto, don Carlos?
Sí. Escúchame, estamos viajando sin instrumental.
Sí.
¿Están viajando a ciegas? ¿Vos andás mirando por la ventanilla?
Sí,
están
sí,
viajando a ciegas,
yo,
señor.
Sí, no, pero yo conozco mucho, ¿eh? Pues yo viví en Moscú, entonces sé que cuando pasamos hay un tipo parado ahí. Antes de llegar a Moscú siempre hay un paisano parado en la puerta de la dacha. Cuando lo vemos al paisano...
Ahí quiere decir que faltan ¿cuánto?
Hay que decir que faltan 10 cuadras.
Bueno, dale, vos andás bichando por la ventanilla.
Yo le
cantame,
quiero comentar una cosa.
Yo de acá no veo nada, se me empañó el vidrio. Además,
yo le quiero comentar una cosa. Estamos a 10.000 metros de altura, ¿de acuerdo?
Sí.
No, me parece que ya estamos como a 4.000, bajamos, estamos en picada, ¿eh? Apúrese.
Yo vengo de ganar el campeonato mundial de lucha grecorromana.
Ah, ¿sí?
Qué pena, no va a poder
le
mostrar
gané a Igor el Mongol.
¿Igor el Mongol?
Le quebré el cuello y la columna vertebral en la final. Les pido por favor no me pongan nervioso porque...
Igor,
pero usted qué nombre tiene, qué pseudónimo tiene. Yo, porque yo fui campeón de lucha grecorromana hace muchos años, ¿no? Yo era Tisoler el Morocho.
Yo soy el campeón latinoamericano de lucha grecorromana, ¿de acuerdo?
Sí.
Latinoamericana, bueno.
Mi nombre es Calor.
Greco-romana latinoamericana.
Es raro,
un crisol de raza.
Sí. Ganó
vengo
la Copa Loma del Mirador.
Justamente en el asiento tengo el trofeo, miren lo que es el trofeo. Lo
es un
de
perro
ganar.
Eso.
Bueno, sí.
¡A la caja jaula!
Mi nombre es... Trae perros acá, señor.
Mi nombre como luchador es Carlos Rebeca.
¿Carlos Rebeca? Pero...
Petizo Rebeca.
Pero
así que les pido por favor que encaminen toda esta situación. Yo no me gustaría ser violento con ustedes. Yo quiero vivir, ¿de acuerdo?
Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible.
Bueno, yo quiero vivir.
Por evitar un accidente. Pero lamentablemente me parece
sí. Yo veo que el avión está a la deriva.
Está a la deriva.
Hace un rato dobló para un lado, ahora dobló para el otro.
Primero, antes que nada, espere que voy a poner la placa acá de viejo smoking para que dejen de fumar y todo. Y... lamentablemente, podemos salvarnos únicamente si tiramos algunos pasajeros.
Sí.
Estamos sobrando. ¿Cuántos pasajeros hay acá?
Y hay 120.
Muy bien.
Estamos sobrando 60.
Me marcan 60 pasajeros, yo los tiro.
¿Sobran 60? ¿O un tipo muy corpulento? ¿Qué sé yo?
Claro.
¿Un luchador?
Uno.
¿Uno?
Bueno,
pero muy corpulento lo tiramos.
Sí. Yo propongo
no
que saquemos todos una pajita.
Sí.
Y el que tenga la paja más corta, a ese lo tiramos.
Mejor al de la paja más larga.
También, o al de la paja jaula. Pero esto tenemos que hacerlo rápidamente.
Rápido, bueno, sí, porque estamos cayendo.
Nos quedan muy pocos minutos.
Se corren para atrás, yo no puedo manejar así. Se corren todos para atrás, vamos.
No te hagas el tiro que te parto
al
medio.
Se calla la boca porque el primero que tiro es a vos.
Córrense al interior.
Sí.
Yo sé que hay pocos asientos, señora.
Tirano.
Ahí se queja una vieja que no le dan el asiento.
No, es que la gente está nerviosa.
Parada, bueno, se van corriendo. Así no
parada
se puede
de París, la vieja.
La gente está nerviosa.
No se puede viajar así, señor.
Y no saben que vamos a tirar 60 por la borda todavía.
No sé si 60 o uno.
Vamos a... Señores pasajeros, se informa que a partir de ahora serán arrojados 60 pasajeros.
Sí. Y bueno, y no les gustó. No les gustó.
No les gustó, se quejan de todo, se quejan de por vicio.
Se quejan de lleno. Que lo van a tirar
se quejan de lleno que está el avión, que no...
Ya tiramos a los perros y a los niños, ahora Dios no alcanzó.
Vaya eligiendo usted, tizo, ¿cómo se llama? Coso, Rebeca.
Carlos Rebeca.
Bueno, a ver,
Rebeca.
Cada uno con su paja, a ver.
A ver.
Acá está la mía.
¿Y cuál era? ¿La más corta o la más larga? La que iba a ser la... Pues, la segunda más larga, un cajón de sidra.
Muy bien. Allá el señor levantó la mano, mire.
¿Qué tiene que ver en esta situación?
Ya, bueno, para darle un poco, ¿no es cierto?
Un cajón de sidra,
de onda la cosa. No hacerlo tan dramático.
Bueno, ¿quién la va a tomar la sidra?
Al que tiene la pajita más corta lo tiramos.
Nos estamos matando.
Y al otro le regalamos, no sé, una canasta de Navidad con producto de la firma anunciadora.
Hay que ver si llegamos a destino con este panorama.
Allá el señor tiene la caja de sidra, lo felicito, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Entregué.
Bueno, entonces arroje. Apareció una señora. Arrójela, por favor.
¿La tiro?
Arrójela, arrójela.
La agarro, lo fundí.
Bueno, señora, gracias por viajar.
Gracias por elegirnos.
Por elegirnos.
Hasta luego. Feliz viaje.
Una menos. ¿Qué más?
Mira, está levantando el avión ya, ¿eh?
Sí, mirá. Sí, cayó en San Petersburgo esta, un poquito antes.
Yo conozco San Petersburgo. Mirá, ahí está el cartel de la estación, mirá.
Ah, sí.
Dice ahí, San Petersburgo.
Cayó en una pileta de natación, se salvó.
Está congelada esa pileta en San Petersburgo.
Termina bien en este avión. Bueno.
Va a haber otro, vamos. Marcha el segundo.
Nadie quiere ir.
Pará, primero a ver si hay algún voluntario. ¿Para qué vamos a tirar a gente que a lo mejor se pone mal?
¿Quién va a ofrecerse?
¿Viste cómo es la gente? Vos lo vas a tirar del avión y ya se empieza. No, momento, ¿por qué a mí? Nunca se hacen cargo.
Señor, tenemos un minuto y medio antes.
Pero un voluntario, por ahí un voluntario.
A ver, ¿alguno allí hay la señorita?
¿Quiere que la tiremos por la ventanilla? La señorita entra en cualquier componente, me da la impresión.
¡A la caja jaula!
Bueno, arrójela, arrójela.
Listo.
Es una señorita un poco liviana, pero
sí,
bueno, a ver.
Sí, mucho
a ver,
no tírala, ganamos.
Tírala. Uy, mirá, no sé qué hay, vuela. Como una pluma.
Como un avión de madera balsa.
Vuela con las patas para adelante.
Se salvó.
Se salvó, cayó encima de un campesino. Yo besó, pues yo con un tenedor.
Bueno, acá ya el problema somos nosotros, los que estamos arriba de este bólido que está cayendo. La gente ya se salvó.
Aguárdame un momentito, por favor. ¿Qué hace usted en la cabina? Se va, por favor, al fondo, por favor, que sí. Tengo que hablar acá con el comisario de a bordo.
185 kilos de peso, córrame.
¿Qué es este? ¿Es un guapo?
Es un compadrito, ya lo denunció. Vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un agujero que hay en el piso y van a caer todos. Y quedamos nosotros tres solos.
Me parece muy buena idea, ¿eh? Porque la idea es llegar vivos.
Mira, ¿ves este botón que dice botón para abrir un agujero en el piso para que caigan todos los pasajeros?
Sí, lo vi en el tablero, no sabía qué era.
Apretalo, a ver.
Ahí va. Ay, qué bien.
Uy, cayeron todos en la pileta de Villa Ballester. Sí. Bueno, ahora quedamos nosotros tres.
Listo,
nada más.
Ahora sí. Estación del avión.
Sí. Un momento.
Estoy muy nervioso.
Un momento, la computadora dice que de los tres, sobra uno.
Listo, ¿a quién tengo que matar?
Yo manejo.
Creo que está clara la decisión. Yo soy fundamental porque soy el Pato Vica.
¿Por qué me miran? Un momento. No podemos hacer conspiraciones. Salvo que yo forme parte de ellas.
Propóngame algo muy interesante.
¿Por qué no lo tiramos al piloto?
Es muy buena idea.
Si ustedes me tiran a mí, van a caer dos minutos después.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no sabés manejar el avión, imbécil.
Uy, tiene razón, tirémoslo a él.
35 años manejando aviones conmigo.
Bien, tiene razón, lo tiramos a él.
Listo, bueno, dale, no tengo ningún problema. ¿Me quieren tirar?
Sí.
Ok, me voy a sacar la ropa y me voy a poner el pañal de lucha grecorromana.
Bueno, lo tiramos con pañal, ¿cuál es el problema?
No, es que él me está diciendo que es muy fuerte y no lo vamos a poder tirar.
Espere, que
problema. Usted es el piloto y él es el más fuerte. ¿A quién podríamos tirar?
Bueno, yo creo.
A ver, ¿qué día se te ocurre? ¿Qué día se te ocurre? A ver.
Después a mí me parece que te llegó el retiro involuntario.
No entiendo.
Que te vamos a tirar.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
porque podés sentir el viento en tu cara y volar, y volar. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Vos también vas a volar, vení, vení, volá.
¿Me le permite tirarlo a él? ¿Cómo pudo destrozar un tema de Ferrer y Piazzolla de esa manera?
Tengo una caja jaula levantada en cada mano. Y así, medio bailando y medio planeando, vas a descubrir Moscú desde el aire. Y contanos después, desde una nube moscovita, cómo está tu perro.
Estamos a 100 metros de estrellarnos. Tomemos una decisión rápida. Ya el avión está, ya veo las casas, los árboles y todo. Está cayendo picada.
¿Qué hacemos?
Solución rápida, piloto.
¿Puede apurarse?
Espera.
¿Pedir auxilio a la torre? No.
No, si no. ¿Vos hablas ruso? No. ¿Vos hablas ruso?
Un poco.
¿Qué sabes decir?
Tovarich.
Pero no, tiene no nada que servir, no nos va a servir, no hay ni un tovarich en todo Moscú. Bueno, nos vamos a estrellar.
Tengo una idea. Vamos a comunicarnos con la torre. ¡Atención! ¡Atención, torre de control, me escucha! ¡Atención, Radio dígame 10. Algo! ¡Dígame algo, por favor, torre de control!
Siempre noticias. Dos minutos.
De la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. El gobierno renovará el reclamo por Malvinas, lo hará a través del canciller Jorge Tayana. Participará hoy de la sesión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Grandes bancos de Estados Unidos devuelven ayudas estatales. JP Morgan Chase, Morgan Stanley, BB&T y USA Bancorp dieron a conocer que devolvieron el dinero que recibieron en la etapa más aguda de la crisis. Se espera que otras 6 entidades financieras realicen anuncios similares. Brasil decidió continuar con la búsqueda de los cuerpos del vuelo de Air France. Lo resolvió la cúpula militar de ese país. En tanto, hallaron despojos que podrían pertenecer a otra víctima. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, humedad 81%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted to believe. Parachute, Tommy Blue, sleeping bags for two. Sentimental jamboree. Why, says the sun, in the shop window, why?
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Junk.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y hay ahora mensajes, ¿eh?
Mensajes de los oyentes, sí. Dale.
Estoy haciendo arroz con leche, dice Vilma, para mis nietos. ¿No querés que te prepare un poco para vos?
Bueno, mándele un beso grande a mi novia Jazmín, que no pudo venir por una grip traicionera. Dígale que la amo y que, qué sé yo, y testifique que vine solo a verlo, dice Luciano Villa Crespo. ¿Dónde está Luciano Villa Crespo? Con dos vino.
Dale. Somos José y Maricel, de Jujuy, vinimos en corcel. Saludos a Agustín de Ledesma, están aquí José y Maricel.
Bueno.
Hola negro, soy Daniel de Comodoro, los escucho hace muchos años y estoy muy emocionado de estar aquí, ¿eh?
Bueno, Mauro el barilochense le manda un beso a Mariela que está dormida.
A pesar de obstinarme en volar cuando sueño, nunca se me ocurrió intentarlo con los pies para adelante. Esta noche lo intento y después les cuento, dice M.
Bueno, Cookie, soy Eduardo de Cangallo y Bellingworth. Ubicame el... no sé qué, bueno, dale.
Bueno, han llegado también muchos mensajes muy cariñosos para con Fernando Peña, ¿eh? Sí. En el recuerdo de Peña. Claro.
Saludos a Ale y a Pantuso, el contrabajista, que prometió escuchar el programa. Dicen Caro, Leti y Ovidio, del Complejo Tango. De Complejo Tango, ¿no? Sara y Alfredo vienen y es la primera vez que lo hacen, dale.
Soy Daniel de Comodoro y vine caminando. Saludos a mis viejos, Miriam y Juan y Mina Laura, ¿eh?
Sí. Saluda a Walter de Almagro, quiere que le firmemos el libro. Somos Anabela, Luciana, Silvina y Horacio, que vienen desde Salta, que se le ha roto la radio y vienen. Entonces, ¿dónde están los salteños? Allá está, bueno, gracias.
Pero cámbiale las pilas, más barato, sí. Aquí Hildor y Juan han venido de Posadas y quieren enviar un saludo a toda la ciudad de Posadas, así en general.
Dale.
Dolina, mi hijo quiere que le compre un celular, dice José de la Boca. Ajá. Pero yo quiero que se lo compre él, porque ya está grande, tiene 40 años.
Así muy bien. Bueno, Martín Ameconi me manda su disco, ¿eh? Todos los tonos del gris, muchísimas gracias. Y Mariano dice que mañana va a haber a Estudiantes por la Copa Libertadores, y que le avise a Laura, que lo despierte para ir a conseguir entradas, todas esas cosas. Dale.
No tengo más mensajes.
Bueno, aquí Martín, que está de visita, manda saludos para Viviana, Ezio y Dino de Ushuaia, que están escuchando también el programa.
Bueno, ¿qué le parece si...?
Me parece bárbaro lo que usted va a decir ahora.
Bueno, vamos a empezar el baile. Hoy somos muchos, ¿eh? Podemos hacer un lindo bailongo. Vayan echando las viejas, por favor.
Pero ¿cómo? Siempre las viejas.
Ya tiramos como a 20
tiramos todas del avión.
Se resiste, la vieja se quiere quedar hasta el final.
Bueno.
No le gusta.
Bueno, señores, una breve pausa y empieza el baile. Vamos.
Quédate. Ya seguimos en... La Venganza Será Terrible. Radio 10 y Ciudad Moto te regalan una moto. ¿Cómo la podés ganar? Es muy fácil. Solo tenés que responder la trivia y la moto puede ser tuya. Envía desde tu celular la palabra moto al 10011. Contesta las preguntas y participa por una moto Econo 125 centímetros cúbicos con motor de cuatro tiempos de Ciudad Moto. Y si querés ver la moto, entra a www.ciudadmoto.com o visita la nueva sucursal en Avenida Córdoba y Pueyrredón. No te olvides, moto al 10011. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances tienes de ganar.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mi papá es lo más grande del mundo.
Papi, te quiero mucho.
Te queremos mucho.
Siempre le dijiste a tu papá que es el mejor del mundo.
Es el mejor papá del mundo.
Ahora, con un regalo, demostrale que hablabas en serio.
¡Sí, papá!
Este Día del Padre, sorprendelo con el mejor regalo.
Quédate escuchando la radio.
Responde las preguntas que te hacemos al aire y participa por increíbles regalos para papá en su día.
Domingo 21 de junio.
El Día del Padre lo vivimos juntos en Radio 10, la radio.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro las estrellas del programa, Manuel Moreira, el señor Martínez Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Mirta de Almagro le pide cuesta abajo.
¿En qué tono lo quiere, querido Manuel?
En mi bemol.
En mi bemol.
Por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un pario que le tiro, se empeñó en ojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Venga, para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Amiga, que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que adoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bueno, maestro, Martín de Pergamino le pide alguna canción francesa.
¿Alguna canción así francesa? ¿Cómo no? Mademoiselle de París se llama. Dale, vamos.
Laura de la Boca pide Three Little Birds.
Bueno.
baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this home, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Bueno, Claudio de Lanús pide Blue Velvet.
¿Hacemos?
¿Puedo cantar con ustedes?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver qué dice.
She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet was the night, whoa, whoa, silver that setting was light from stars. She wore blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes. Tender sighs, love was ours. Ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow.
Paula de Avellaneda pide una canción de los Beatles, cualquiera, la deciden ustedes, libre albedrío de decisión.
Algún tango,
Bueno, dale. You're gonna lose that girl.
Bueno,
you're gonna lose that girl.
Vale.
You're gonna lose that girl.
Bueno,
la trompeta, Coso.
Sí, acá le piden Coso. Días de vino y rosas a Coso.
Días de vino y rosas.
La trompeta.
Ah, ese de la época de rosas.
Sí, es de la mazorca.
Yo conozco la pulpera de Santa Lucía de esa época. Pero días de vino y rosas no. Es de Blomberg y Maciel. Bueno, ¿en qué tono está? Usted no me diga que está en un tono, después está en otro, no me engañe.
Santos, vamos con Santos, vamos para con levantar Santos. Este Santos miércoles.
¿En qué tono? Para el momento.
En
si bemol. ¿Cuál era? Si bemol, ese era este.
Quedan maestros.
No me mire a mí.
Ayer habían pedido más que nada, pero no estaban los chicos, así que
sí. Yo tenía también un pedido sobre la tarantela de las orgías.
Bueno, hagámosla.
Hagamos cosas.
Parecido a más que nada.
Sí.
A ver, ¿no? La de las orgías.
Buenos días, señoría, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido a puesto guía, triste, dúpete, dúpete, ta. La Ianina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasa no todo el día, triste, dúpete, dúpete, ta. ¡Hey!
¡Hey! Muy bien, maestro, tengo pedidos como Solero Colorado para la
Pero más que nada vamos a cantar. Ah,
bueno, no, ahora ya está.
Ahora ya está.
Después
ya está.
De la tarantela.
La haremos otro día, entonces.
No, bueno, no lo vamos a hacer nunca más.
Espera.
El Solero Colorado lo hacemos.
Qué rencoroso.
¿En qué tono lo hacemos, Solero?
O en re.
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 Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta dará por la plaza, para la vuelta, pero ve qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo domingo, todo domingo.
Pedirle a tu amor que te mande un novio
todo domingo, todo domingo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo domingo, todo domingo.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio
todo domingo, todo domingo, todo domingo, todo domingo.
Maestro, creo que quedan pocos minutos.
Sí.
Norma de Rosario pide Mi Familia, un tema infantil.
No fue compuesto con esa intención.
Temática
no.
Infantil.
Bueno, vamos ya primeramente a ordenar a los niños.
¡Señor, señor!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Hola! ¿Qué es lo que pasa aquí?
Momento, ¿y los niños? Levante la mano los niños que hay en la sala.
Pues ahí está, hombre, vamos, niños.
Niños jubilados ya. Así no vamos a ninguna parte. Un poco de algarabía, a ver.
¡Sí, niños! Venga, venga.
Un poco de violencia.
Venga, venga, niños, vamos.
Venga, venga, venga,
Se parecida a la violencia.
Bueno, yo no puedo cantar, pero haré lo que pueda. ¡Hombre!
¡Hombre!
Bueno, un poco de bullicio.
¡Y a ver esas palmas!
A ver esas...
¡Hermano!
¡Vamos!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos
una orquesta!
¡Varias
de generaciones!
Si tú quieres todavía elegir la melodía.
¡Vende, vende! ¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Toco la trompeta.
Corro, corro, correta.
Si toco el clarinete.
Corro, corro, correte.
Si toco el violín.
Como dijo Martín.
Si toco el trombón. Moro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños! ¡Bueno, vamos ya! ¡Que no molestes a tu hermana! ¡Que te entierro, ¡Que te entierro!
Oye, que me he olvidado la letra.
¡Pero cómo!
Vamos, que le puede pasar a cualquiera. ¿Cómo sigue esta letra tú?
Que la notes, hombre. Que la notes.
Hombre, claro, no había pensado en eso.
Ya, vamos, 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 vamos.
Mi abuelita, muy coquita, siempre toca.
Hombre de Dios.
Y claro,
pues hombre, que la
siempre toca la torre.
corneta y mi abuelo con un dedo.
No puede ser.
No, no. Es lo mismo. Es lo mismo. Que no funciona.
Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
bon, 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 bon.
¡Adiós, niños! ¡Y viva España, hombre!
Sonrisa el niño.
Vamos a comprar aerolíneas.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas. Detienen a un gendarme jubilado que al parecer alquilaba armas a delincuentes. Ocurrió en el barrio San Martín de Mendoza y fue identificado como Juan Carlos Heredia, de 75 años. Durante el allanamiento se le secuestró un arsenal de armas y gran cantidad de municiones. Tenis, está confirmado el equipo de la Copa Davis. Estará integrado por Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, José Acasuso y Leonardo Mayer. Enfrentarán a República Checa por la segunda ronda del torneo. Hilda Molina confirmó que le dieron el alta a su madre. De todas maneras, la médica cubana dijo que su salud sigue siendo delicada. Ahora la mujer se recupera en la casa de Roberto Quiñones Molina, en la localidad de El Palomar. Con cielo algo nublado sobre Buenos Aires, 11 grados 6 décimas, la temperatura, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
Radio 10,
AM 710 y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Tres minutos pasaron ya de las 2 de la mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, no estás escuchando mal, no soy Adrián Noriega, no, está pachucho, Adrián. ¿Qué le pasó ayer? Al aire estábamos escuchando y bueno, pero se va a mejorar pronto, sin lugar a dudas. Adrián, esperemos que estés mucho mejor en breve, así puedas retomar como haces cada trasnoche aquí en Radio 10 antes del amanecer. Yo soy Mario Mundo y los voy a estar acompañando hasta las 6 de la mañana, momento en que llegue cada mañana con el señor Marcelo Longobardi y todo su equipo. Pero como siempre te digo, no estoy solo. En operación técnica, el señor Dedos Mágicos Emiliano Franzot. Suba la música. En la producción y aclarándome absolutamente todas las dudas, mi compañero Roberto Gervás.